La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. El juez del caso Gürtel quiere explicaciones sobre los indicios de financiación irregular del PP de Madrid a través de su fundación Fundescam. Como les contamos aquí en la SER el pasado martes, en el sumario se incluye un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía que revela que Fundescam pagó actos electorales del PP de Madrid en los años 2003 y 2004, algo expresamente prohibido por la ley a las fundaciones. No pueden pagar, no pueden sufragar actos electorales. En el sumario figuran incluso las facturas que emitió la trama corrupta. 8 facturas por un importe superior a 307.000 euros, más de 51 millones de las antiguas pesetas. Antonio Pedreira, el juez del caso Gürtel, ha reclamado a Fundescam sus actas contables, los recibos y la justificación de los actos realizados en esos años. El juez formuló su petición a través de un auto hace un mes, pero no ha trascendido hasta ahora, hasta que se ha desclasificado el sumario. Y en este mes que ya ha transcurrido, por lo que se ve han tenido cosas más importantes que hacer en Fundescam, porque aún no han respondido al tribunal. Según fuentes de la investigación, las empresas de la trama corrupta podrían haber falsificado facturas para financiar actos de campaña del PP de Madrid e incluso podría haberse cometido un delito electoral. Pedro Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace un mes que el Tribunal de Justicia de Madrid solicitó a Fundescam todo tipo de documentación relacionada con la organización de actos electorales para el PP de Madrid. Las pesquisas apuntan a una posible financiación ilegal que podría ser constitutiva de un delito electoral. Todavía no han recibido respuesta. Fuentes de la investigación han señalado a la SER que el grueso de estos actos electorales financiados por Fundescam corresponden a la etapa de Pío García Escudero al frente de los populares madrileños y el presunto delito electoral ya habría prescrito. Sin embargo, no descartan que en la etapa de Esperanza Aguirre se haya reproducido esta situación. Esto último tendrá que determinarlo el informe que está ultimando la policía sobre Fundescam, la Fundación de la Comunidad de Madrid. Un informe en el que trabaja y en el que también se apunta a un posible delito de falsedad documental cometido por las empresas de la trama de Correa que falsificaban facturas con el fin de financiar estos actos electorales.
Cuando el miércoles nuestro compañero Felipe Serrano preguntó a Esperanza Aguirre por los indicios de financiación irregular del PP de Madrid que figuran en el sumario, la presidenta respondió en tres palabras.
Gracias, ya está. Venga.
Sobre el tema de la financiación ilegal del PP de Madrid, a raíz de lo de Fundescam, sigue manteniendo que no hubo y que fue un hecho del pasado.
Niego la mayor.
Pues Esperanza Aguirre negaba la mayor, pero el juez ha pedido a Fundescam información contable para aclarar qué pasó. Por cierto, tanto el PP de Madrid como el gobierno regional siguen sin concretar cuándo y sobre todo por qué abandonó Esperanza Aguirre la presidencia de Fundescam. Abandono que ha trascendido esta semana, justo después de la publicación del sumario, aunque según el vicepresidente Ignacio González no tenían nada que ver una cosa con la otra. Hablando de Ignacio González, el Partido Socialista anunció el miércoles que iba a pedir la imputación de otros 45 altos cargos de la región en el caso Gürtel a raíz de la información sobre los contratos que firmó el gobierno regional con la trama que figuran en el sumario. Tomás Gómez ha especificado algo más esta mañana, ha dicho que entre esas 45 solicitudes de imputación va a estar la del vicepresidente, la de Ignacio González, y también ha dicho la de algún consejero más, pero no ha concretado. Tomás Gómez, por cierto, se ha negado rotundamente a adoptar ninguna medida contra la número 2 de su partido, Trinidad Royán, después de que haya sido imputada por prevaricación por un convenio urbanístico que firmó en Torrejón de Ardoz cuando era alcaldesa en 2001. La Fiscalía ha pedido 8 años de inhabilitación para Royán y para el resto de la Corporación Municipal Socialista de entonces, entre las que estaba la ahora diputada regional Esperanza Rozas. Gómez sostiene que no se puede comparar este asunto con el caso Gürtel.
Intentar comparar el robo a un banco con una posible multa de tráfico, desde luego no tiene ningún sentido y es una absoluta cortina de humo que no vamos a aceptar. Si hay alguien que defiende en esta comunidad la dignidad de las instituciones y la transparencia, desde luego es el Partido Socialista y es, por cierto, Trinidad Royán.
Tiene toda la razón Tomás Gómez en que no se puede comparar una irregularidad administrativa con una trama de corrupción masiva, pero es igual de cierto que hay una petición de la Fiscalía de 8 años de inhabilitación. Y en política, la mejor forma de dar lecciones de responsabilidad al prójimo es predicar con el ejemplo. Es viernes, enseguida nos relajaremos con propuestas de ocio que vaya semanita llevamos. Por cierto, vamos a regalar 3 entradas dobles para el taller de los sentidos del Salón del Gourmet que empieza el próximo lunes. Pero antes, más noticias. Elsa García Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y todavía algo más sobre el caso Gürtel, ya ven que da para mucho, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado las millonarias fianzas impuestas a Guillermo Ortega y Tomás Martín Morales. El juez Pedreira ha rechazado los recursos de ambos y ha confirmado que el exalcalde de Majadahonda, Ortega, deberá pagar 300.000 euros, mientras que el exconsejero de la empresa municipal del suelo de Boadilla tendrá que abonar 1.5 millones de euros.
Para argumentar su decisión, el magistrado instructor del caso Gürtel vuelve a hacer una descripción de cómo operaba la trama corrupta en los dos municipios. Dice Pedreira que las empresas de la órbita de Francisco Correa consiguieron una situación próxima al monopolio con administraciones gobernadas por el Partido Popular, y es que acapararon la mayor parte de los contratos públicos. Eso sí, dice el juez, acordando una comisión a repartir entre todos los participantes en la operación, es decir, los responsables políticos y él mismo, en referencia al cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Por cierto, el alcalde de Boadilla, Juan Siguero, ha anunciado que se va a querellar contra el portavoz del PSOE en el municipio por haber asegurado que el consistorio no colabora con la justicia en la investigación de la trama.
El portavoz socialista Pablo Nieto había basado su crítica en un informe pericial que consta en el sumario del caso, que dice textualmente: el ayuntamiento de Boadilla ha realizado operaciones con otras empresas del grupo sin que nos haya facilitado información ni los expedientes de contratación. Nieto sigue defendiendo que el consistorio no ha colaborado.
Porque por mucho que él diga que ha entregado todo, la verdad es que el único informe pericial que aparece en el sumario dice que no es así.
Algo que Juan Siguero ha negado esta mañana. Al alcalde de Boadilla se le ha preguntado, por cierto, por su predecesor en el cargo, Arturo González Panero, y no ha ocultado que las revelaciones del sumario son preocupantes.
Si fuese verdad lo que dice el sumario, efectivamente, pues estaríamos todos bastante defraudados.
Le ha costado responder a esa pregunta al actual alcalde de Boadilla. Más de los tribunales, el Supremo ha anulado el acuerdo del Consejo de Ministros de junio de 2007 que declaró de utilidad pública la central térmica proyectada en Morata de Tajuña. El alto tribunal ha admitido el recurso de una empresa contra aquella decisión del gobierno de Zapatero.
La sentencia del Supremo no frena de manera definitiva que la central térmica pueda construirse en Morata de Tajuña, sino que es más un rapapolvo al ejecutivo de Zapatero por haber hecho la declaración de utilidad pública sobre un proyecto provisional y no definitivo. Aún así, sí es un respaldo importante a la carrera de los vecinos, de las empresas afectadas y de las organizaciones ecologistas contra la construcción de esta central. Jaime Doreste es el abogado de Ecologistas en Acción.
Las centrales térmicas son de por sí instalaciones muy, muy contaminantes. O sea, que viene a ser a que una hora de funcionamiento de una central, de esa central térmica en concreto, era como el tránsito de 300.000 vehículos. Lo cual da idea, ¿no?, de la capacidad de producción de gases de efecto invernadero, por ejemplo, que genera.
Yes, we want. Este es el obámico lema con el que la Consejería de Educación quiere promocionar el bilingüismo en nuestra región. El próximo lunes va a comenzar la campaña de inscripción en los centros públicos y concertados. Este año abren sus puertas 36 colegios públicos bilingües y 7 concertados, con lo que ya suman 311 centros en total.
Institutos son menos, solo 32. La campaña suena así.
We want to learn another language.
Yes, we want!
We want to speak and read English.
Yes, we won.
Aunque no es oro todo lo que reluce, y algunos padres ya se han quejado porque van a tener que desplazarse a otras localidades para que sus hijos continúen con la enseñanza en inglés. La consejera de Educación, Lucía Figar, echa balones fuera.
32 institutos bilingües que van a garantizar la continuidad de las enseñanzas en español y en inglés a todos los alumnos que finalicen este año su educación primaria. Es imposible implantar el bilingüismo en un centro educativo si los propios profesores que tienen que dar una serie de clases en inglés no están de acuerdo, si las familias rechazan el programa.
Y un último asunto: a las 10 de la noche comienza en el Palacio de los Deportes el homenaje a Antonio Vega.
25 artistas como Rosario, Miguel Ríos, La Unión, Enrique Morente o Nacho Vega participarán en este tributo al cantautor fallecido el pasado mes de mayo. Los que no tengan entrada podrán disfrutar del concierto en cualquiera de los cines Yelmo.
Gracias, Elsa. Son las 7:15. Ahora, como siempre, de ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la salida de Madrid por la A5. La carretera de Extremadura se van a encontrar con 2-3 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes nivel amarillo en la zona de Móstoles. También hay retenciones en la A2. También en sentido salida, unos 3 o 4 kilómetros en Torrejón de Ardoz, insistimos, en sentido Guadalajara, en sentido salida de Madrid. Y el M50, retenciones también en la zona de Las Rozas como consecuencia de una avería a la altura del kilómetro 84. Mucha precaución en estos puntos. En el resto de las carreteras madrileñas ya se circula con normalidad.
Y en Madrid capital, ¿qué tal va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues de momento bastante tranquila, tras una hora punta de mediodía más complicada de lo normal. La tarde hasta el momento transcurre con bastante fluidez en términos generales. Y eso que a esta hora ya parece que se incrementa un poquito más el tráfico por el centro, pero hasta el momento sin retenciones. La fluidez también es la nota dominante a lo largo de la calle 30 y por lo tanto se convierte en una buena opción para todos aquellos que vayan a hacer desplazamientos de largo recorrido.
En cuanto al tiempo, 18 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid y más que vamos a tener este fin de semana. Podemos alcanzar incluso los 25. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El tiempo va a ser ya muy tranquilo en lo que resta de semana en la Comunidad de Madrid. Jueves, viernes, lo que resta del jueves, viernes, sábado y domingo de cielo completamente despejado y de temperaturas cada vez más altas. Las temperaturas mínimas, las de madrugada, van a empezar a subir de manera decidida esta madrugada. Ya no tendremos tanto frío como en las últimas 48 horas y las máximas van a seguir también subiendo, lo que nos puede situar ya en valores cercanos a los 22 grados a primera hora de la tarde. Mañana en el sur de la Comunidad, algo más de 20 en el centro a primera hora, mientras que las máximas superarán los 18 en las comarcas del norte de Madrid, salvo la sierra, en las zonas más altas, donde continuarán por debajo de los 15 grados a primera hora de la tarde. Una situación atmosférica que, como decía, nos acompañará por lo menos hasta la jornada del lunes, con el cielo completamente despejado sobre Madrid.
Gracias, Florenci. En dos minutos abrimos el cajón desastre de los viernes en la ventana de Madrid, en la SER. Son las 7 y 16.
Rosa, Margarita, Violeta, Azucena. Viendo mi agenda, está claro que soy un amante de las flores.
Descubre una primavera de otro color. En el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid, con más de 160 tiendas Carrefour e IKEA. La Gavia de todo para todos. Salida 10 de la A3, autobús 142 y 145, Metro Las Suertes.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro, especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología, implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Ya hace un año que mi dinero comenzó a valer más.
¿Cómo lo has conseguido? ¿Has invertido en bolsa?
No, compro en Worten.
Ven a celebrar el primer aniversario de Worten y verás cómo tu dinero también vale más. Encuentra tu tienda más próxima en Worten.es y ven a celebrarlo con un LCD de 28 pulgadas Hansfree Full HD por solo 269 euros. En Worten, tu dinero vale más.
Deja de esperar en las paradas, deja de ponerte a la derecha en las escaleras mecánicas, deja de hacer girar los tornos, porque ahora tienes el Toyota Yaris con aire acondicionado por solo 10.150 euros. Un precio irrepetible y una oportunidad única de disfrutar de tu independencia. Toyota Yaris con aire acondicionado por 10.150 euros. Convierte tu ciudad en tu propio planeta.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid-Colmenar Viejo, kilómetro 28.400, www.ersamotor.toyota.es.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, ha vuelto Javier Torres con la música y se nota. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arturo Girón, muy buenas.
Muy buenas, sí que se nota, sobre todo por esas camisas que nos trae ahora. Con el buen tiempo eso es, eso es el desastre.
La primavera ya sabes que la sangre altera.
Sí, sí.
Qué paciencia.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Gourmets, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy tenemos regalito, ¿no?, para los oyentes.
Hoy tenemos un regalito, sí, ¿no?
¿Qué es? Cuéntame.
Pues son tres entradas dobles para poder acceder gratis al taller de los sentidos gourmets que se celebra este fin de semana en Madrid dentro del Salón de Gourmets, que luego lo contaremos.
¿No empezaba el día 12?
Bueno, no, perdóname, el día del 12 al 15, anda, ah, que yo...
me extraña a mí, es a partir del lunes.
A partir del lunes a jueves.
Pues quien quiera alguna, o quienes quieran alguna de esas tres entradas dobles que vamos a regalar, pueden llamar al 902-1460-60 o escribirnos a laventanademadrid@cadenaser.com. Como estamos de vuelta de Semana Santa, no les vamos a hacer currar. Los que sean más rápidos, les damos las tres entradas. Alfonso Ojeda, muy buenas.
Muy buenos días.
No me lo puedo
creer.
Para mí son las 11 y 21 minutos de la mañana, vamos.
Estás en United States of America, ¿no?
Sí, estamos aquí en Colorado, en las Rocky Mountains, en las montañas rocosas norteamericanas, pues desde el pasado sábado.
Fíjate tú.
Bueno,
fatal, ¿no?
En teoría es la primavera, que hablabais vosotros. Aquí hemos venido los españoles y hemos traído la mayor tormenta de nieve de todo el invierno.
Qué raro que yendo tú y te acompañe una tormenta.
Pues es difícil, ¿verdad?
Llevas las raquetas.
No hemos podido esquiar lo que quisiéramos ni hacer lo que teníamos a hacer, que era recorrer con esquí de travesía varios pueblos fantasmas de estas montañas, porque la acumulación de nieve ha sido tal que los propios guías, por seguridad, bueno, pues han suspendido esa marcha y nos hemos quedado donde estamos ahora, que es una estación muy cercana a Denver, a la capital de Colorado, que se llama Winter Park, y que, por cierto, hay muchísimo español porque parece ser que es muy económica.
Bueno, ahora nos contará más detalles Alfonso Ojeda de lo que está haciendo por Estados Unidos en sus vacaciones, pero antes, ¿qué estás andando, Javier?
Antes una cosa básica, la música de este fin de semana, quiero decir que tiene su aquel.
Es potente.
Es variada, promete.
Variada.
Violadores del verso.
Mañana tienen concierto en el Palacio de Vistalegre.
Ya nos avanzaba la semana pasada Alfonso Ojeda que se iba a Estados Unidos, a Colorado, y nos contó, si no recuerdo mal, que el gran temor de los sherpas de la zona,
el oso,
es el grizzly, ¿no? ¿Has tenido algún encuentro con algún grizzly, Alfonso?
Bueno,
o mejor dicho, ¿ha habido algún oso que haya osado a enfrentarse contigo?
No ha podido, porque ya sabes que le hubiera mordido en el cuello. No, los hemos visto desde lejos.
A ver si luego se te va a quedar enamorado locamente el oso.
Locamente, de un niño como yo. No, bromas aparte, los hemos visto desde lejos. Han tenido la mala suerte, ellos también como nosotros, de que cuando... Porque llevaban aquí en Colorado dos semanas de buen tiempo, lo que, por así decir, lleva la primavera, ¿no? Pero esta nevada me da a mí la impresión de que les ha obligado a volver a sus guaridas de invierno. Y sí, la verdad que hay, aparte del oso, lo que hay, muchísimos, o sí, nos lo han comentado, más que otros años, son pumas.
Ay,
y la verdad que los hemos visto disecados y menudo felino, es bastante grande, mucho más grande que el lince ibérico.
No tiene gracia.
Y con unas... Dime.
Que digo que disecado no tiene gracia.
No, pero verlo con esa alzada que tienen al lado de una persona como yo, que mide 1,60 m, imagínate la buena cuenta que darían de mí y lo rico que debo estar para ellos, ¿no?
Oye,
pero no hemos tenido más peligro, evidentemente, que la meteorología, que ya ha sido suficiente, porque el otro día cuando despertamos dentro de una tienda de campaña teníamos nada más y nada menos que 80 centímetros de nieve que habían caído en tan solo una noche y nos rodeaban.
Ah, en tienda de campaña estás. Entonces, ¿y para la tienda de campaña?
Estuvimos.
Oye, una pregunta, para entrar en calor, ¿qué se bebe? Por allí.
Para entrar, bueno, aquí ya sabéis cómo beben estos. O sea, estos beben de una forma.
Sí, siempre, tremenda. A cualquier sitio al que vas, dices que el autóctono bebe un montón.
No, pero bueno,
a ver si vas cambiando de destino.
Yo creo que los europeos les superamos, ¿eh? Sobre todo el norte de Europa bebe mucho más alcohol, mucho más fuerte como el vodka que aquí. Pero aquí yo creo que el peligro, lo que da calor son esas salsas terribles que te ponen con cualquier comida, que son capaces de taladrarte el estómago, porque cuando dicen que es spicy o que es hot, ya sabes lo que puede ser, es de un picor que te cauteriza.
Abre la boca y dragones y mazmorras.
Así es. Por eso, Elena, yo creo que debías tú venir aquí a darles una serie de pautas de cómo hay que elaborar la comida, porque, vamos, entre nachos, alitas de pollo que arden en cuanto pones tus labios sobre ellas y otra serie de salsas.
Sí, que es cierto que es poco sano, ¿eh? Es poco
saludable. Ahora, ¿os habéis fijado? Yo le he preguntado a Alfonso qué es lo que se bebe. Y ha hablado de la comida, de beber, ¿no? No, todavía no.
Bueno, beben mucha cerveza, Javier, como tú sabes. Muchísima. Ayer tuvimos la oportunidad de parar en un bar de carretera de estos que entras y da miedo, bueno, pues que esto no es un país para viejos, ¿no? Como la película. Y la verdad que estaban, beben cerveza a expuertas, porque entre otras cosas también es lo más barato, ¿no? El resto de bebidas sabéis que está muy fiscalmente perseguida, ¿no? Pero también le dan al whisky en esta zona, principalmente a los bourbons y a esos whiskies tan específicos suyos, pero sobre todo cerveza, están todo el día bebiendo.
Pero la cerveza, Alfonso, es como muy... Yo no soy una gran entendida de cerveza, es una gran bebida de cerveza, pero sí que es cierto que es muy... que no tiene un sabor tan pronunciado como la que bebemos aquí.
Es más suave.
Más suave.
Sobre todo la sí, Budweiser, la en esa zona americana.
Sí, es que son...
La Budweiser, ¿no?
Sí.
Que les encanta beberla.
A mí me gusta.
Y cuando quieren beber cerveza con, como tú bien decías, con más sabor, con más más contundente, entonces recurren a las cervezas europeas, que por cierto también aquí pues se distribuyen muchísimo. O sea que al final, quieras que no, siempre vuelven a Europa cuando se trata de bebida, como decía antes, vuelven a Europa.
Oye, ¿cuándo vuelves?
Bueno, pues salimos mañana sábado, la madrugada de aquí, a las 3 de la mañana, que serán las 11 de la mañana ya en España. Tenemos varios saltos de avión. Primero vamos a Denver, como digo, estamos a hora y media. De ahí 4 horas y media hasta Washington. Y después de Washington ya en dirección a Madrid, porque tenemos la suerte, los madrileños, también los españoles, pero principalmente los madrileños, que desde hace 15 días la compañía United Airlines ha inaugurado un vuelo que es mucho más rápido para venir a Estados Unidos de lo que el resto de compañías americanas estaban operando. Y bueno, yo espero estar en Madrid, hora de España, el próximo domingo en torno a las 7 de la mañana.
Eso de espero me ha sonado a igual no llego.
Espero,
igual no puedo ir el lunes a trabajar.
Esa tormenta.
Bueno, el lunes estaré allí siempre que el FBI no nos ponga ningún problema, porque sabéis la gran polémica que se ha generado aquí hace 24 horas 36 escasamente.
Por el caso Gürtel, ¿no?
Pues con el Gürtel. Alguno de la Gürtel ha venido por aquí, ¿eh?
Sí,
alguno
sí,
de la Gürtel. Alguno de la Gürtel que tiene casa en Baqueira Beret. Alguno de la Gürtel ha estado por estos lares. Sobre todo en el esquí, esquiando en el esquí porque esquían mucho. Alguno de los que está implicado ha estado. Pero no, lo que quería decir es que hace 24 horas un diplomático de Qatar, no se le ocurrió otra cosa que un avión que volaba de Denver a Washington,
es lo peor,
quiso echarse un cigarro, se metió en el baño, evidentemente le detectaron, las azafatas fueron y cuando le intentaron sacar, él dijo que tenía una bomba en el zapato. Imaginaros la que se ha liado, porque automáticamente se dio orden que despegaran los cazas.
Sí, pues la broma le va a salir cara al catarí.
No, y efectivamente que le va a salir clara, que sigue detenido por el FBI por mucho estatus diplomático que tenga.
Bueno. No, yo nada.
Por si acaso, oye, feliz viaje de regreso y eso, ¿eh?
No abras la boca.
No, yo calladito, ya sabéis que soy un chico bajito, yo no me meto con nadie, hablo poco, como sabéis. Así que espero no tener problema, no hemos tenido ninguno, pero es de reconocer que son tremendos, tanto en España, o sea, para venir desde España a Estados Unidos, los controles que hay son 3 controles distintos, cacheos, por supuesto, guardas jurados, mujeres cachean a las mujeres y los hombres a nosotros, y es realmente muy pesado, muy, muy laborioso. Hay que llegar 3 horas antes al aeropuerto, cuando son los vuelos norteamericanos, continuas preguntas. Yo comprendo la psicosis que hay aquí en Estados Unidos, tienen mucha psicosis, pero de ahí a que los europeos tengamos también que asumir ese coste en tiempo y en dinero me parece excesivo.
Bueno, que lo dicho, que vengas con bien. Vamos con propuestas para este fin de semana. Podemos empezar por el cine, Arturo.
Pues mira, cine tengo para aburrir, pero esta semana no he salido del cine.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuántas has visto, en número?
Pues, 3.
Bueno,
no está mal.
¿Y el cerebro bien, después de ver 3 películas en 5 días?
Claro que sí. Pues mira, una que acabo de ver esta tarde, la de Soul Kitchen.
¿Qué tal está?
Pues está bien, porque es una comedia alemana de uno de los grandes del drama, que es Fatih Akin, un director alemán de origen turco, de padres turcos, que pues tiene títulos tan buenos como Contra la pared o Al otro lado, y que son además de un drama tremendo. Esta película de Soul Kitchen fue premio del jurado en el Festival de Venecia y es una de estas de perdedores, pero de buen rollo. Es un restaurante que es un punto de encuentro de personajes.
O sea, como que no importa que seas perdedor, porque
son todos perdedores, pero bueno, siempre tienen esa parte positiva. Un restaurante, 2 hermanos, un cocinero que se le va mucho la olla, una novia que pone los cuernos al dueño, en fin, sobre todo un punto de encuentro que es el restaurante, que es mucho más que un restaurante. Es una película, como decía, de personajes, y además cuando es
este punto de encuentro es un restaurante donde se mezcla la comida. Al principio es un sitio de comida rápida donde los clientes están acostumbrados pues a comer el pescado frito, lo que comen los ingleses, el fried and chips y todo ese tipo de comida basura, y luego bueno pues contratan a otro cocinero de comida más elaborada y todos le hacen el boicot.
Obvio, vamos.
Pero y sin embargo pues se tiene que ir acostumbrando a los paladares. Y cada uno tiene su aquel, y está muy bien construido cada uno de ellos.
Creo que tiene bastante notas autobiográficas.
Sí, es muy autobiográfico del director, que además trabajó, y del protagonista, que trabajaron en un restaurante y que ya hicieron una primera película que se llamaba Taber. Tiene mucho que ver Hamburgo, la ciudad de Hamburgo, que se conoce como la palma de la mano porque es donde vive. Y bueno, es una película de pasarte un buen rato. Un buen rato y positiva.
De las otras dos que has visto, de las otras dos,
por ejemplo, hay una muy buena que es Sahami, que es una película israelí que fue candidata al Oscar a la mejor película extranjera.
Pero no sales con tan buen rollo.
Y no, es una película muy buena, de estas de cruce de vidas y cruce de caminos, de personajes, que hay muchas películas americanas de ese tipo, y en este caso es...
Es un poco tópica, eso te iba a decir.
Sí, trasladado, pero están muy bien recreados los personajes y muy bien la psicología de cada uno de ellos. Es en un barrio de Jaffa, en Israel, y cómo es de dura, de violenta, la vida entre israelíes y palestinos, pero no tiene mucho que ver con las películas que estamos acostumbrados de al otro lado del muro de que separa Cisjordania y Gaza de Israel. Sin embargo, es en una ciudad israelí donde la diferencia que hay entre los árabes y entre los palestinos y entre los israelíes, pero también todos los puntos en común que tienen también entre ellos después de llevar 50 años viviendo en conjunto. Muy violenta, muy bien los personajes, muy bien los actores, y es una buena película. Dos horitas, eso sí.
¿Y la tercera?
Y la tercera es Luciérnagas en el jardín. Pinche en hueso. Es un pastelazo.
Es que con el plantel que tenía Chores parece que
sí,
va a ser...
Sí, es Ryan Reynolds, Julian Dafoe, Emily Watson, Julia Roberts. Lo mejor que tiene Julia Roberts es que muere a los 3 minutos de empezar la película, aunque tiene luego bastantes flashbacks.
Un concepto básico es que se trata de cuando uno cuenta una película, no destripar la película.
Bueno, pero es que no, lo no, importante son los flashbacks, no pasa nada porque es a los 3 minutos.
Sé que eres muy consciente.
Pero la película es... Bueno, yo me acuerdo que, como yo llevo aquí muchos años, ya en Titanic, me acuerdo que dije que uno se ahogaba y otro no. Entonces, claro, se cayeron luego los teléfonos. Entonces, no, en este caso no destripo nada. Son... Bueno, pero es el caso de... Pues las tensiones de... También es muy autobiográfica, es la ópera prima de un director que, bueno, que no ha acertado con su primera película. Y es, bueno, lo que hace es las tensiones...
Qué elegante ha sido, dice. Que no ha acertado
Por no decir que ha sido un auténtico podrio.
Y refleja,
me
pues
parece
eso.
Más de lo que...
Las tensiones que hay en todas esas familias americanas que siempre estamos acostumbrados a ver qué pasa en todas las películas, en todas las familias también de todo el mundo, y que en este caso pues se rodea de grandes actores, pero que no le saca partido ni a la interpretación ni al guión.
Bueno, descartando Luciérnagas en el jardín, si tuviéramos que elegir entre Soul Kitchen y Ahami, ¿con cuál te quedas?
Pues depende del estado de humor. Yo iría a ver Soul Kitchen, pues porque es así muy positiva, graciosa, y son perdedores de buen rollo, pero Ahami es una gran película que te despierta emociones duras pero interesantes.
Bueno, que ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.